Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz. La comunicación no violenta requiere de cambios en nuestra forma de pensar. Las personas juzgamos de dos maneras las acciones de las otras personas. Polarizamos nuestras opiniones en lo que está bien o mal según nuestra escala de valores. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en los motivos que guiaron a los otros a realizar ciertas acciones. Adrián Rangel Juárez, terapeuta existencial y facilitador de procesos de cultura de paz, dice que, para comprender, es necesario entablar una comunicación no violenta con los demás. Hacerlo no es sencillo, pero existen herramientas como la paz positiva que promueven una forma de vivir los conflictos teniendo en cuenta no solo mis necesidades, sino también las de las otras personas para generar paz.
Entendiendo que la comunicación no violenta es una forma de ver la vida y las relaciones. La comunicación no violenta tiene ciertos elementos que ahorita vamos a ver, pero no son pasos, no es una receta en la cual vayamos a aprender a hablar de cierta manera. El aprender a hablar de cierta manera en la comunicación no violenta nos ayuda a desarrollar ciertas habilidades, que curiosamente son habilidades socioemocionales, ¿no? Por eso está tan ligado. Entonces, estos elementos nos ayudan a sostener vínculos, culturas y estructuras alineadas con una forma específica de ver la vida y las relaciones, ¿no? Entonces, la cosmovisión de la comunicación no violenta, que la comunicación no violenta es una cosmovisión, es la cosmovisión de la construcción de paz positiva e imperfecta. Entonces, cuando estamos practicando comunicación no violenta, cuando estamos entrenándonos en la práctica de la comunicación no violenta, nos estamos entrenando en construir paz. Es algo bien bonito porque va relacionado.
Además de la paz positiva, también existe la paz imperfecta. Esta abraza el conflicto para atender las necesidades de los involucrados y disminuir la violencia existente. La generación de paz se enfrenta al reto de cambiar la forma en que premiamos lo que nosotros consideramos bueno y castigamos lo que consideramos malo, porque es necesario crear diálogo antes de actuar automáticamente y generar violencia.
Y desde ahí, desde esta forma de pensar, hemos construido una forma de lenguaje y hemos construido ciertas estructuras. Rosenberg le llama estructuras de dominación, ¿no? Es decir, estructuras que están al servicio de la producción, estructuras que están al servicio del capital, estructuras que están al servicio de que ciertos cotos de poder se mantengan, donde yo necesito estandarizar el comportamiento como bueno y malo para asegurarme de que hay una normativa y que las masas o las personas se van a comportar de cierta forma, ¿no? Y en el tema del lenguaje, es esta forma de pensamiento la filtramos a través de juicios moralistas donde yo premio con etiquetas como ¡ah, qué inteligente eres! O ¡qué responsable eres! Y castigo con etiquetas como ¡qué desordenado eres! Cuando mis necesidades de orden, por ejemplo, no están satisfechas, ¿no? Entonces, desde aquí, la violencia verbal se puede hacer muy, se puede antojar mucho, ¿no? El yo hacer juicios acerca de otro.
La justicia retributiva es el corazón de la violencia en el mundo. Adrián Rangel dice que la justicia retributiva es la manera en que rechazamos y castigamos lo que no está de acuerdo con nuestra manera de pensar. Para generar relaciones pacíficas, él propone estos tres principios: la compasión, la atención a las necesidades y privilegiar la humanidad compartida.
¿Por qué pongo estos tres elementos en la propuesta de la comunicación no violenta? Porque creo que estos tres elementos están íntimamente ligados con los conceptos y los paradigmas de paz positiva y paz imperfecta. Es decir, cuando yo me paro frente al otro desde un paradigma de compasión y busco entender qué le sucede al otro que está motivando su actuar, entonces de alguna manera estoy buscando disminuir esta violencia con la cual resuelvo. Cuando yo busco o me paro frente al otro desde un paradigma de humanidad compartida, donde este conflicto es algo que nos duele a los dos y no es algo que no lo sitúo en el otro, sino lo sitúo como una posibilidad de encuentro para resolver algo que nos está doliendo a ambos, entonces estoy abrazando el conflicto desde la colaboración. Y cuando yo me sitúo buscando atender las necesidades de todas las personas involucradas en un conflicto, entonces estoy justamente caminando hacia el paradigma de paz positiva. O sea, es decir, en este conflicto, ¿cómo podemos tener satisfechas nuestras necesidades? De tal manera que si se fijan, los principios de la comunicación no violenta están muy alineados con los principios de construcción de paz.
Expresar los malestares de forma asertiva es una habilidad social que permite la comunicación no violenta. Sin embargo, también existen expresiones de inconformidad que tienen el objetivo de generar un cambio en favor de la justicia como primer elemento para la existencia de contextos pacíficos. Jorge Jufresa, cantautor e integrante del grupo ONTA, estuvo presente como público en esta conferencia virtual. Él pidió la palabra para reflexionar sobre la inconformidad y el enojo como expresiones de protesta que buscan generar cambios positivos.
A veces la expresión del enojo también forma parte de poder liberar tensiones, y entonces la herística, antes de entrar a un tipo de retórica más de entendimiento, es como el último punto antes del estallido que todavía mantiene las cosas en cierta paz, ¿no? Estoy de acuerdo en que la solución solo es transformar esa situación por vía de satisfacción de necesidades no satisfechas, pero la expresión de un descontento con los dolores que entraña también parece necesaria, tal vez para, o sea, en esas consignas, en esas marchas, muchas veces eso hace que una presión para cambiar cosas, aunque ciertamente es el último límite antes de la violencia, creo yo. A lo mejor sí es válida, de todas maneras, ciertas consignas de expresión de enojo como una parte, así como hay que expresar los sentimientos, pues un sentimiento es expresar el enojo. Claro que considerado como el último punto antes de pasar a un estallido de violencia irreparable, ¿no?
Nuestra más básica necesidad espiritual es contribuir al bienestar de los demás y de nosotros mismos. Esta frase de Marshall Rosenberg, psicólogo y creador del concepto de comunicación no violenta, invita a dejar de lado el egoísmo y conectar con las otras personas. Para lograrlo, dice José Adrián Rangel, es necesario comprender que, aunque vivimos en el mismo mundo, cada uno tiene una perspectiva diferente de él. Lo mismo pasa con los conflictos. Cada individuo involucrado tiene una perspectiva distinta de lo que ocurre. Por eso, de manera consciente, debemos poner un suelo común, puntos de acuerdo alejados de las interpretaciones objetivas, para comenzar un diálogo empático con el objetivo de generar paz. Igual que los estereotipos de género, las formas de relacionarnos desde la violencia son culturalmente aprendidas y se pueden desaprender deconstruyendo nuestras creencias sobre la resolución de conflictos. En el siglo XXI, donde existen conflictos bélicos y desacuerdos en distintos temas, la comunicación no violenta es punto de partida para contribuir a generar paz. Sí, y solo sí, incorporamos la escucha y el entendimiento como elementos para vivir nuestras relaciones cotidianas. cómplices.org.mx. En esta dirección electrónica puedes ver la conferencia Comunicación no violenta para el desarrollo de habilidades socioemocionales, realizada por la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro, diciembre 2023.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512 33 29 15.
5512-332915.
También búscanos en Twitter como @losdel21.
@losdel21.
En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización, Hugo Enrique Sánchez.
En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández.
Producción, Pita Cortés.